Imos continuar coa segunda sesión das xornadas. Neste caso, leva por título Desafíos das comunidades autónomas ante o novo marco europeo de contratación pública. Falaranos Isabel Torra Arbamena. Isabel, bueno, supoño que é coñecida por moitos de vós como compañera que da Administración Autonómica. É licenciada en Dereito pola Universidade Pontificia de Comillas, ICADE, letrada da Xunta de Galicia dende o ano 2005 e actualmente é a xefa do Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario da Asesoría Xurídica Xeral. E agradecemoslle moito o esforzo que fixo na preparación deste tema, pola complexidade que ten e máis pola premura, porque, como podedes comprobar, se trata de directivas pois de novo cuño e moi urgentes. Entón, Isabel, cando ti queiras.
Vale. Muchísimas gracias. Yo, de hecho, quiero empezar agradeciendo a la EGAP el que haya contado con la asesoría para unas jornadas tan interesantes y de tanta actualidad como estas, y en particular también que hayan contado conmigo para unas jornadas que tienen un cartel de ponentes tan estupendo como el que tienen las jornadas en las que estamos aquí. También quiero dar gracias porque se me haya dado la oportunidad de hablar de un tema como el que me toca, que son los desafíos de las comunidades. Sí, perdón. Que son los desafíos de las comunidades autónomas ante el nuevo marco de contratación pública. Creo que es un tema muy bonito precisamente porque un desafío supone un problema, una dificultad, como ciertamente suponen, como decía el ponente anterior, el nuevo paquete legislativo. Pero creo que también un desafío siempre entraña un estímulo para las administraciones en general y en concreto para las comunidades autónomas, que es respecto de las que se refiere esta ponencia. Pero además no solamente es un estímulo, sino que también es una oportunidad para hacer bien las cosas, para contratar mejor, que al final de esto es de lo que se trata, de comprar obras, suministros y servicios de la mejor manera y de paso utilizar una herramienta tan interesante como son las compras públicas para conseguir otros objetivos estratégicos del máximo interés para la ciudadanía. Como ya hemos visto, por otro lado, también os quería dar las gracias a todos vosotros por estar aquí a estas horas, un jueves por la tarde. Pero bueno, centrando ya en el tema, como ya sabéis, el nuevo paquete legislativo en materia de contratación pública está conformado por las tres directivas 2014/23, la /24 y la /25, relativas a concesiones, a contratación pública y a sectores excluidos, como os comentaba el ponente anterior. Con carácter preliminar, bueno, se aprueban por la Unión Europea en un contexto de crisis económica. Creo que es importante tener en cuenta en el contexto en el que se aprueba este paquete legislativo, porque este contexto de crisis económica impone aún de una manera mucho más intensa de lo que siempre es necesario, por supuesto, la necesidad de garantizar la eficiencia de los fondos públicos. Y además se plantean en un contexto de redefinición de las políticas públicas en el marco de la Estrategia Europea 2020, que persigue, como ya sabéis y como vais a oír en estas jornadas un montón de veces, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Precisamente, como el considerando número 2 de la directiva 2014/24, pero en el mismo sentido los considerandos 4 de la directiva 25 y el considerando 3 de la directiva 23 ponen de manifiesto cuáles son los ejes vertebradores de este nuevo marco legislativo en materia de contratos en la Unión Europea. Porque pone de manifiesto, por un lado, que la contratación es un instrumento basado en el mercado que debe utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que, como ya os decía, son los objetivos de crecimiento que fija la Estrategia 2020, y subraya que la contratación, al mismo tiempo, es un instrumento que garantiza un uso más eficiente de los fondos públicos. Precisamente estos, como os decía, son los dos ejes sobre los que se articula este nuevo marco legislativo, que se refieren básicamente a una contratación pública eficiente, un uso eficiente de los fondos públicos y lo que se llama tradicionalmente, bueno, compra pública estratégica, que es la utilización instrumental de la contratación pública como un instrumento para desarrollar a través de las compras públicas otro tipo de políticas del máximo interés estratégico para la ciudadanía y fundamentalmente políticas medioambientales, políticas sociales y políticas innovadoras. Estos dos ejes son los que voy a vertebrar esta pequeña charla de hoy. A la vista del nuevo marco normativo de la materia, centrando lógicamente en las comunidades autónomas, aunque muchos de estos desafíos o de estos retos creo que son perfectamente extrapolables a cualquier otra administración pública española, y centrándome en particular en la comunidad autónoma gallega, que es en la que trabajo y la que más conozco. Sí que os digo que no me voy a centrar ni en un análisis de las novedades ni de la regulación que establecen las directivas, porque creo que precisamente hay otras ponencias en estas jornadas que seguramente van a tratar esos temas de manera más extensa, por lo que me voy a centrar en aquellos aspectos que suponen un desafío, un reto para las administraciones públicas. Con carácter preliminar, antes de entrar específicamente en el meollo del tema, sí que quiero mencionar algunas cuestiones que por lo menos me parece que tienen un carácter de dificultad cuya superación, desde luego, no va a ser trabajo menor. Por un lado, quería mencionar la dificultad de transponerlas en directivas, que también mencionaba nuestro ponente anterior. Evidentemente, no me voy a hacer referencia a ello porque la transposición de las directivas se asume lógicamente por el Estado, que es el que tiene la competencia para dictar la legislación básica en materia de contratos públicos. Pero sí que quería mencionarlo porque, desde luego, las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollo legislativo de esa legislación básica, y es muy posible que, si bien no de manera inmediata, sí haya un momento en el que se lancen también a promulgar su normativa desarrollando esta legislación básica y ahondando todavía más en los objetivos que persiguen las directivas comunitarias, como de hecho se ha hecho con la normativa todavía vigente o con la normativa anterior en Aragón o en Galicia, con la reciente ley 14/2013 de 26 de diciembre de racionalización, a la que también voy a hacer referencia en varias ocasiones. Porque es verdad que esta ley formalmente, bueno, evidentemente desde un punto de vista cronológico, es anterior a este nuevo paquete legislativo de las directivas, pero lo que también está claro es que esta ley, en concreto en la parte que se refiere a contratación pública, que no es toda la norma, solamente un determinado título, bebe directamente del proyecto de la directiva que estaba en tramitación, y eso se aprecia en muchos de sus artículos, y por eso precisamente es por lo que me voy a referir a ella en muchas ocasiones cuando estemos hablando de estos desafíos que se plantean para las comunidades autónomas en el marco de la contratación pública. Por otro lado, también quería mencionar que es evidente que un constante cambio legislativo dificulta mucho el conocimiento y la aplicación de la norma. Me resultaba curioso, incluso divertido, leía hace no mucho, y teniendo en cuenta además el vaivén de modificaciones legislativas que llevamos experimentando en los últimos tiempos en materia de contratación y lo que nos queda, pues me resultaba muy curioso leer un manual relativo a la ley de contratos, al texto refundido del año 2000 de Ariño Ortiz, en el que de alguna manera, bueno, se quejaba claramente de los constantes cambios normativos y venía a decir que, bueno, a ver si había cierta estabilidad en la materia con el objeto de evitar inseguridad jurídica y las dificultades que supone el constante cambio de normas. Pues, como ya hemos visto, es lo que nos queda. El ponente anterior nos hablaba de que estamos en las directivas de cuarta generación, que es muy probable que dentro de nada tengamos las de quinta, y en cualquier caso ahora mismo nos tenemos que acostumbrar a estas. Tenemos que estar preparados también para la transposición de las directivas que haga el Estado español, y precisamente por eso lo quería destacar, porque creo que es un desafío no exclusivo de las comunidades autónomas, pero sí desde luego de todas las administraciones públicas y en general de cualquier operador de esta normativa, ya sea desde el lado de los poderes adjudicadores, ya desde el lado de las empresas, que tenemos que hacer un esfuerzo para conocer bien la normativa, porque además es la única manera de poder aplicarla bien, de no tener problemas y, sobre todo, de sacarle el máximo jugo. Esta normativa nos da un montón de herramientas, un montón de oportunidades, y si no sabemos las reglas del juego, no las vamos a aprovechar. Y los objetivos a los que estaba haciendo referencia, de compra pública eficiente y de compra pública estratégica, que suenan fenomenal, pues se nos van a quedar en el tintero y no los vamos a saber aprovechar. De hecho, creo también que es justo avisaros de que muchos de los desafíos a los que voy a hacer referencia, pues quizá no sean tanto desafíos impuestos por una novedad normativa en el nuevo marco legislativo, pero lo que sí es verdad es que siguen siendo desafíos actuales porque todavía no los hemos conseguido cumplir, y con lo cual siguen exactamente vigentes de la misma manera que igual lo estaban ayer cuando no teníamos las directivas, aunque lógicamente los tenemos que afrontar con el enfoque que nos toca ahora con el nuevo paquete legislativo comunitario. Por eso quería subrayar esta referencia a la formación y profesionalización de quienes aplican estas normas y también de las empresas que tienen o que están interesadas en participar en las contrataciones públicas. Y es que la adecuada aplicación de la normativa en contratos tiene un significado además muy relevante desde el punto de vista de la financiación de las comunidades autónomas. Veo a algunos de vosotros que estáis acostumbrados a manejar los proyectos que se financian con fondos comunitarios, y sé que sabéis perfectamente y que sois más que conscientes, probablemente mucho más que yo, de que una incorrecta aplicación de la normativa y sobre todo en materia de contratación supone muchos problemas para las comunidades autónomas, o en particular para la nuestra, porque implica la pérdida correspondiente de los fondos comunitarios que financiaban el proyecto, que se ve agravada además muchas veces porque tenemos que compensar esa pérdida con los fondos propios correspondientes con los que la comunidad autónoma debe responder del proyecto que se estaba financiado en principio con esos fondos comunitarios. Para que veáis también de lo que estoy hablando, porque creo que a veces los números nos permiten poner los problemas o nos permiten visualizarlos, el Tribunal de Cuentas Europeo, en el informe anual que hace respecto a la ejecución presupuestaria, en concreto el año pasado, este fue en noviembre de 2013 y se refería a la ejecución presupuestaria de 2012, ponía de manifiesto que los incumplimientos graves en materia en las normas de contratación pública constituían el tipo de error más común a todos los ámbitos de gasto y lo cifraban un 29% sobre el volumen total de los errores. Y ponía de manifiesto que esto supone, por un lado, evidentemente, que no se han cumplido los objetivos de la normativa de contratación pública, que la libre competencia y la adjudicación del contrato al licitador mejor cualificado, pero a ese efecto, que ya es pernicioso de por sí, se le suma, como os estaba diciendo, la pérdida de la financiación correspondiente y el problema que eso supone, y más para una comunidad autónoma, de manera especialmente agravada en un contexto de crisis como el nuestro, en el que los fondos pues a veces no brillan por su ausencia, pero bueno, no están o no tenemos todos los que en principio supondríamos que íbamos a tener, porque a veces hay una descompensación entre los ingresos que efectivamente se reciben y las previsiones que se habían realizado. Además, en este sentido, el Tribunal en concreto quería citar alguna sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, las de 15 de enero del 2013 y 31 de enero del 2013, en las que se hacía correcciones que implicaban pérdidas de los fondos comunitarios a España en particular por errores en el procedimiento de contratación. En concreto, en la sentencia relativa a 15 de enero de 2013 se confirmaba una descertificación del 100% de los fondos, que era la decisión que había adoptado la Comisión Europea, y también sucedió lo mismo el 16 de septiembre de 2013 en sendas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, en las que también se nos tiraba de las orejas y también se acordaba una corrección del 100% en cuanto a la descertificación de los fondos comunitarios. Pues bien, en este contexto, y continuando con el eje vertebrador de del paquete legislativo a que os hacía referencia, en primer lugar, quería haceros referencia a la cuestión de la contratación pública eficiente. Como os recordaba, las directivas se dictan en un contexto de crisis, con Estados miembros además respecto a los que se han abierto procedimientos de déficit excesivos, entre ellos España, y a los que se suma un clima de descontento de la ciudadanía respecto del sector público. En un contexto así, es evidente que la necesidad de optimizar los fondos públicos resulta mucho más acuciante o incluso mucho más exigente de lo ordinario, porque en cualquier caso siempre partimos que los fondos públicos deberían usarse de la manera más eficiente posible. Precisamente se trata, como os decía al principio, de comprar obras, suministros y servicios al mejor precio posible, con la mejor relación calidad-precio. Y esta es precisamente la manera en que se anunció la aprobación de las directivas por el Parlamento Europeo en la nota que aparecía en la nota de prensa en la página web del Parlamento. Lo que se anunciaba precisamente era que se habían aprobado normas de contratación pública que iban a permitir comprar por la mejor relación calidad-precio, haciendo especial hincapié al nuevo enfoque que se había dado a los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación, las nuevas directivas, los criterios de adjudicación de contrato, en concreto la directiva 2014/24, que es a la que más me voy a referir, se configuran como un aspecto clave de la directiva. El contrato tiene que adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, pero entendida como aquella de mejor relación calidad-precio. Es verdad que se maneja el mismo concepto, por lo menos terminológicamente, de oferta económicamente más ventajosa, pero también es verdad que el enfoque de la directiva ha cambiado. Se mantiene, por supuesto, un punto de partida económico como que subyace en toda la normativa, pero lo que es verdad es que el precio ya no tiene un carácter tan preponderante porque se prefiere hablar de coste. Y coste entendido en un sentido muy amplio. De hecho, se introduce un concepto tan interesante como es el coste del ciclo de vida, que tiene especial interés cuando hablamos de compra pública estratégica y que engloba un concepto muy amplio del coste que comprende no solo los costes que asume el poder adjudicador, sino también incluso las externalidades medioambientales que puedan generarse a lo largo de la vida del producto de la obra o servicio que estamos adquiriendo. Por tanto, lo que se hace hincapié precisamente es, como os decía, en este aspecto cualitativo de la oferta, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, que eso no lo perdemos de vista, un aspecto económico, pero entendido más como coste que como aspecto o como precio en sentido estricto, precio en el sentido de lo que tú pagas cuando lo compras directamente, ¿no? En consecuencia, para mí, el primer reto al que se enfrentan las comunidades autónomas ante el nuevo marco de contratación pública es el de configurar adecuadamente los criterios de adjudicación del contrato para conseguir precisamente eso que es el objetivo primordial de la contratación, comprar por la mejor relación calidad-precio aquello que constituye el objeto de nuestro contrato. De manera que a la hora de configurar estos criterios de adjudicación y en particular nuestro contrato tendremos en cuenta esta relación calidad-precio, esta relación coste-eficacia que puede plantearse bien como este coste del ciclo de vida al que os hacía referencia y que admite en cualquier caso introducir aspectos cualitativos de las ofertas, aspectos de tipo medioambiental o aspectos de tipo social. En consecuencia, las comunidades autónomas, como os digo y os voy a repetir muchas veces esta tarde, tienen que prestar especial atención al diseño de los contratos con la finalidad de garantizar un uso eficiente de los fondos públicos. En este tema, aunque, bueno, como os decía, sí que tiene un enfoque novedoso, aunque terminológicamente se mantengan los mismos términos de oferta económicamente más ventajosa, sí que es verdad que no hemos sido alumnos aventajados. En concreto, las sentencias de 16 de septiembre de 2013, a que antes os hacía referencia, en esas en particular se tiraba de las orejas a España por haber utilizado un criterio de adjudicación del contrato que la comisión inicialmente, y como luego confirmó el tribunal, no era correcto, que era el criterio del precio medio. ¿Por qué os destaco esta sentencia? A mí me parece muy interesante, más que por el hecho de que nos diga que el criterio del precio medio no es un criterio correcto, porque eso es verdad que hace mucho tiempo que como tal no lo aplicamos. Me resulta interesante porque en los considerandos de la sentencia se palpa cuál es la concepción que se tiene en este caso, en estos poderes adjudicadores españoles, pero yo la he oído también muchas veces a la hora de configurar los contratos, y es una concepción que entiende que protegemos mejor los intereses públicos y nuestras finanzas públicas cuando adjudicamos el contrato a una oferta de precio medio que cuando se lo adjudicamos a la oferta más barata, porque si se lo adjudicamos muchas veces a la oferta más barata va a ser cualitativamente peor y eso nos va a ocasionar problemas en la ejecución del contrato. Yo creo que esta concepción se debe en realidad a una mala configuración de los criterios de adjudicación de los pliegos. Creo que responde fundamentalmente a que a la hora de configurar los pliegos y a la hora de determinar el peso del criterio precio sobre el resto de los criterios de calidad, se está atribuyendo excesivo peso al criterio precio, y perdón por repetirme, de manera que las ofertas que sean más baratas van a obtener más puntuación y no van a compensar su peor calidad con los puntos que corresponden por la mejor calidad de las otras ofertas. No sé si me estoy explicando bien, pero la idea es esa. Tú no compensas al final con la puntuación que le estás dando a la parte cualitativa de las ofertas, la puntuación extra que puedes asignarle exclusivamente a la puntuación por el criterio precio. Este criterio o este nuevo enfoque de la directiva incide directamente además sobre nuestra normativa gallega, porque como estoy segura de que todos tenéis muy presente, la Ley de Transparencia del año 2004, en su artículo 10, en el apartado 5, establecía como regla general que el criterio precio tuviera un peso no inferior al del 40% sobre el resto de los criterios. Esta regla es verdad que se puede excepcionar motivándolo y de hecho se excepciona en muchas ocasiones, pero lo cierto es que a la vista del nuevo enfoque de la directiva sí podemos entender que en la práctica realmente ha quedado obsoleta, básicamente porque identifica lo que es el coste del contrato exclusivamente con el precio y, como os decía, porque la nueva directiva evita identificarlo exclusivamente con el precio y tiene un concepto mucho más amplio de lo que es el coste económico de la oferta que en su caso vaya a ser seleccionada. Además del adecuado diseño de los criterios de adjudicación, una contratación pública eficiente requiere un adecuado control de ejecución de la prestación, con la finalidad de que garanticemos que vamos a tener exactamente la prestación que nosotros queríamos cuando decidimos hacer nuestro contrato y cuando finalmente se lo adjudicamos al licitador que tenía la oferta económicamente más ventajosa. Este aspecto tradicionalmente se había descuidado, como seguramente sabéis, aunque también es verdad que en los últimos años yo, por lo menos desde mi experiencia personal, sí que veo que es algo que se empieza a cuidar cada vez más. Supongo que eso se debe probablemente a la crisis y a la constatación de que precisamente si no controlamos adecuadamente la ejecución de nuestros contratos, la comunidad autónoma pierde mucho dinero, ya sea directamente, pues por ejemplo porque la prestación que tenemos no nos sirve de nada y tenemos que contratar otra nueva, o ya indirectamente porque, no sé, por ejemplo porque la obra que contratamos y que en principio no tenía problemas, de repente sí tiene muchos problemas. La directiva comunitaria es plenamente consciente también de esta importancia de la fase de ejecución del contrato y la incluye también en la regulación, como nos contaba el ponente anterior. Es verdad que regula solo aspectos puntuales, como son la subcontratación y en particular las modificaciones de los contratos, que también han dado muchos problemas a las administraciones públicas y a las comunidades autónomas también. Pero bueno, lo importante en mi opinión es que hace referencia a la adjudicación y subraya en cualquier caso que una compra pública eficiente requiere también no solo que nos preocupemos por elegir el procedimiento, que nos preocupemos por tener un contrato con unos criterios de adjudicación bien diseñados, sino que también nos preocupemos porque la prestación que obtenemos sea la que efectivamente hemos contratado. Así, en este sentido, también quería citar, aunque es verdad que no es una novedad precisamente, la regulación del responsable del contrato en la Ley de Racionalización en gallega, que en cualquier caso lo que sí subraya es la necesidad de que en todos los contratos del sector público autonómico tengamos un responsable que se encarga de velar por la correcta ejecución del contrato. aunque y sin perjuicio de que la regulación sí que es verdad que se enfoca más a cuestiones relativas a los problemas de la laboralidad encubierta que van asociados a problemas en la ejecución, más bien a una mala ejecución de los contratos públicos, como es lógico también, porque es un problema o una cuestión que ha planteado muchos problemas y que sigue planteando muchos problemas en el ámbito de la Administración. Pero, en cualquier caso, sí os quería destacar el hecho de que esa norma imponga necesariamente el que exista un responsable que vele por la adecuada ejecución del contrato y que, además, lo impone para todos los contratos del sector público autonómico. Porque otra de las cuestiones que también me parece muy interesante, como luego os destacaré y que creo que es también un desafío para las comunidades autónomas, es también el hecho de que muchos de estos estándares que se imponen en la contratación pública no se apliquen solamente a la contratación de la Administración pública, de la Administración General o de las entidades públicas, sino también de todas las entidades que integran, en nuestro caso, el sector público autonómico gallego, pero bueno, el sector público en general. Eso por lo que respecta a la compra pública eficiente. Como hablábamos, también los contratos públicos tienen una naturaleza instrumental, en el sentido de que son un instrumento fantástico para desarrollar otro tipo de políticas del máximo interés para la ciudadanía. Es un poco la idea de administración consumidora, un consumidor potente que con su conducta puede influir en el mercado e indirectamente al final en los ciudadanos en cuestiones tan importantes como pueden ser las cuestiones de normativa medioambiental o las cuestiones de tipo social y desde luego también las cuestiones de fomento de la innovación que también quedan incluidas dentro de este concepto de compra pública estratégica. Para que os hagáis una idea, los poderes públicos europeos se dedican en torno a un 16 o un 18% del PIB, según de dónde veamos el dato, pero bueno, más o menos está ahí, a la adquisición de suministros, obras y servicios. En concreto, según los datos extraídos del informe de la Comisión Europea de 3 de febrero de 2014 en relación con la lucha contra el fraude en la Unión Europea, ponía de manifiesto que esto representa una quinta parte del PIB europeo y de esa quinta parte, de este 16 o 18%, el 20% son los contratos armonizados, que ascendieron en el año 2011 aproximadamente a 425 billones de euros en ese año, ¿no? Creo que es un importe muy elevado y que pone de manifiesto la capacidad de intervención que tienen las administraciones públicas a través de sus decisiones consumidores en sus compras públicas. Las directivas, por tanto, configuran así a la compra pública como una herramienta idónea para lograr en concreto no cualquier política, sino que se centran en aquellas que constituyen los objetos de la Estrategia 2020, la estrategia que fija los objetivos de crecimiento de Europa y que los cifra en un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. Y parte, por un lado, las directivas de la configuración como un principio en materia de contratación, y a mí esto me parece relevante porque lo pone al mismo nivel que los principios de igualdad, de no discriminación, de transparencia y de proporcionalidad, pone en concreto en el artículo 18, en el segundo apartado, pone al mismo nivel la obligación que tienen los poderes adjudicadores de garantizar durante la ejecución del contrato que se cumplen a la normativa medioambiental, social y laboral. Y por otro lado, también las normas en materia de compra pública estratégica hacen un hincapié, desde luego, en la innovación, incluyendo la innovación social y la innovación ecológica, como un motor de desarrollo de Europa. Ahora bien, en este tema a mí hay una cosa que me gusta mucho destacar y los que me habéis oído alguna vez es algo que destaco mucho, y es que en este aspecto, en la compra pública estratégica, las buenas intenciones no sirven de nada. Están fenomenal, pero lo que hace falta es hacerlo bien, aplicar bien las normas. Por eso me gusta mucho poner de ejemplo la sentencia de mayo de 2012, la de los Países Bajos, relativa a un contrato de suministro de máquinas de café, en la que el contrato inicialmente, como os digo, tenía muy buenas intenciones, se pretendía un suministro de máquinas de café, se recogían una serie de requerimientos en relación con que el café y el té fueran de producción ecológica, que fueran de consumo responsable, ¿cómo se dice?, de comercio justo, perdón. Que se hacía hincapié también en la responsabilidad corporativa de las empresas que pudieran presentarse como licitadoras, pero el contrato estaba mal configurado. Se pusieron etiquetas donde no se debía, se planteó como no se debía, se introdujeron correcciones, como no se debía, y ese contrato, que tenía muy buenas intenciones, quedó en nada. Por eso, como ya os he dicho y como voy a insistir en varias ocasiones, resulta muy necesario tener en cuenta cuáles son exactamente las reglas del juego. Por eso también os hacía referencia a que, en cualquier caso, el hecho de que se cambien tanto las normas también constituye un desafío para todas las comunidades autónomas y, en general, para todas las administraciones públicas. Y os insisto también mucho en un adecuado diseño de los contratos. Tenemos que pensar adecuadamente qué queremos comprar, cómo lo vamos a comprar y cómo vamos a conciliar lo que queremos comprar con este uso estratégico de las compras públicas, para que de esta manera consigamos optimizar al máximo tanto nuestros fondos públicos como, desde luego, la posibilidad de desarrollar este tipo de políticas a través de las compras públicas. La nueva directiva 2014/24, sin perjuicio de recordar la posibilidad de recurrir a procedimientos de compra pública precomercial en el ámbito de la innovación, introduce también un nuevo procedimiento, como nos explicaba el ponente anterior, que es la Asociación para la Innovación y que se regula en el artículo 31. Pero los objetivos de compra pública innovadora en particular, y en general todos los objetivos de compra pública estratégica, no requieren de una modalidad contractual específica. Se puede utilizar cualquier procedimiento de contratación. Lo que importa en la práctica es cómo diseñemos nosotros nuestro contrato y cómo demos peso a unas exigencias sobre otras. De hecho, los contratos de compra pública innovadora del Sergas, a los que luego voy a hacer referencia, no tienen un procedimiento específico, sino que parten del procedimiento abierto, que en la práctica es el procedimiento ordinario para la Administración. Y esto mismo que os decía es aplicable para las compras socialmente responsables y también para las compras sostenibles, donde los objetivos de compra social y de compra verde deberán integrarse a distintos niveles, por un lado respetando esta exigencia que nos impone el artículo 18 de la Directiva 2014/24 de garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental, social y o laboral, y por otro lado introduciendo todos aquellos aspectos que puedan condicionar que nuestra prestación sea más verde, sea socialmente más responsable, pero que lógicamente guarden relación con el objeto de nuestro contrato. No podemos meterlo indiscriminadamente, porque en ese caso lo estaríamos haciendo mal. En este punto también cobra especial interés el concepto de coste de ciclo de vida, que antes os hacía referencia y que pone de manifiesto la necesidad de enfocar los criterios de adjudicación desde un punto de vista mucho más amplio que el del precio, como se explicaba, no solo desde el punto englobando el coste. En concreto, este concepto engloba los costes que asume directamente el poder adjudicador, en concreto los que asume cuando adquiere el producto, la obra o el servicio, los costes de mantenimiento, los costes de energía asociados a ese producto, obra o servicio que se esté adquiriendo, y también los costes de fin de vida, lo que nos vaya a costar deshacernos de ese producto en concreto. Puede ser que tengamos un producto que inicialmente tiene un precio fantástico, pero luego igual reciclarlo resulta mucho más costoso que otro producto que inicialmente era más caro, y en la práctica, sin embargo, si tenemos en cuenta esos costes desde un punto de vista global, sale económicamente más ventajoso adquirir el que os decía que tenía inicialmente un precio más caro. Y tiene además en cuenta este coste del ciclo de vida las externalidades medioambientales que puedan derivarse del producto, el servicio o de la obra que estemos adquiriendo. La Ley Gallega de Racionalización recoge directamente este mandato de compra pública eficiente y de compra pública estratégica, y adopta determinadas medidas concretas, como la reserva de contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción sociolaboral por un importe mínimo del 3% al 5% como máximo del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior, por el procedimiento de negociado por razón de la cuantía o mediante contratos menores. Y también, en relación con la compra pública innovadora, establece la posibilidad de reservar en los presupuestos cantidades concretas destinadas a la compra pública precomercial y, en concreto en este aspecto, reservar también importes concretos a pequeñas y medianas empresas, que son otros de los objetivos de las directivas desde el punto de vista estratégico, facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, porque se considera además que de esta manera se promueve el desarrollo de la economía, se favorece la concurrencia y finalmente todo ello redunda en un uso más eficiente de los fondos públicos. Pero en cualquier caso, como os venía insistiendo, el uso estratégico de las compras públicas no viene predeterminado por las normas más allá de estas reglas concretas o de determinados mandatos genéricos de seguir este criterio. Y en la práctica vamos a ser nosotros cuando diseñemos los contratos, digo nosotros entendiendo a los empleados públicos de las administraciones públicas, cuando elaboran sus procedimientos de licitación, los que vamos a atribuir a nuestras compras este efecto estratégico que la directiva imprime como uno de los objetivos esenciales de la contratación pública en el ámbito comunitario. En este punto, quería hacer referencia a un instrumento que a mí me parece muy útil y que seguramente a mucha gente le parezca una carga burocrática más, que se recoge en la Ley de Racionalización, que desde luego no es ninguna novedad, como es la memoria que hay que elaborar cuando vamos a contratar. Esa memoria, que no es sino un desarrollo de la memoria general a la que se refiere el artículo 22 del texto refundido de la Ley de Contratos, pero que a mí me parece un instrumento muy interesante y que también creo, además, que puede considerarse como un estadio previo del informe que recoge la nueva directiva en su artículo 84 que para los contratos armonizados que hayan sido adjudicados. Es un informe en el que hay que recoger más o menos los datos de vida del contrato. Hay que recoger pues la identificación del adjudicatario, hay que identificar el procedimiento, los criterios de adjudicación. Bueno, los criterios de adjudicación no. Lo que sí hay que recoger es quiénes fueron los candidatos solicitadores seleccionados, cuáles fueron los excluidos, por qué, quién es el adjudicatario, por qué. Si hay alguna incidencia o algún conflicto de intereses, recogerlo y poner las medidas que se adoptaron. Como veis, es una especie de hoja de vida del contrato armonizado adjudicado. Pues bien, centrándome en esta memoria a la que os hacía referencia, creo que tiene un valor muy interesante, es una herramienta muy útil para cumplir precisamente con los objetivos de compra pública estratégica y de compra pública eficiente por los siguientes motivos. En primer lugar, porque se aplica a todo el sector público autonómico. Eso que de entrada nos puede parecer especialmente relevante, en mi opinión, en la práctica es muy interesante, porque en la Administración estamos, cuando hablo de la Administración, me refiero a la Administración general, estamos muy acostumbrados a hacer memorias, ver memorias por todas partes, pero en el sector público instrumental no siempre es así. Evidentemente esto nunca se puede generalizar, ¿no? Pero sí que es verdad que las prácticas administrativas internas no son exactamente iguales y por ese motivo muy importante destacar esta cuestión, precisamente que se aplica a todo nuestro sector público, a todas las entidades que lo integran. En segundo lugar, me parece un instrumento muy interesante porque nos va a obligar a pensar. Nos va a obligar a pensar qué necesitamos y qué tenemos que contratar, qué procedimiento vamos a utilizar y por qué, qué criterios de adjudicación vamos a utilizar y por qué, cuáles son nuestros criterios de oferta normal desproporcionada y por qué. Nos va a obligar a pensar. Y este por qué, que tanto os he repetido, también es muy importante. porque cada vez se nos pide más motivar las cosas. Y nos tenemos que acostumbrar que es así, hay que motivarlo, hay que explicarlo y no es ni malo, todo lo contrario, es muy bueno porque nos obliga a pensar y porque la tercera ventaja que os iba a decir es que nos obliga a pensar y a ponerlo por escrito, que eso implica que lo pienses varias veces. Sé, porque lo sé, que en la práctica estas memorias desgraciadamente no siempre tienen el tiempo que deberían tener ni... Y bueno, las cosas son así. Pero también creo que es muy importante destacar que precisamente para mí esto, que no es ninguna novedad, sí que es un desafío para las comunidades autónomas y para todas las administraciones públicas en el ámbito de la contratación. El desafío real es que tenemos que pensar qué vamos a hacer y cómo. Y si no lo pensamos, para bien o para mal, no vamos a hacer un uso eficiente de los fondos públicos, o por lo menos no tan eficiente como se podría hacer, ni nuestras compras van a tener un efecto tan estratégico como lo podrían tener. Entonces, por eso quería destacarlo. Sé que de entrada alguien podrá decir, bueno, esto, vale, pero no, es muy importante. Y además, el tema de la motivación a mí es algo que me preocupa mucho, porque lo que sí veo, y estoy segura de que vosotros también lo veis, es que cada vez se pide más motivar. Y no solo es que se pida más, es que cada vez se dejan sin efecto más licitaciones y más adjudicaciones porque no se motivó. Y eran licitaciones que estaban estupendamente hechas, pero no se explicó. Y es muy importante explicarlo. Y el estándar, además, que hay que tener en cuenta es, ¿esto lo entenderá el juez si voy a tener un pleito? O sea, tiene que ser un extraño el que tiene que ser capaz de leer mi expediente, mi explicación, y tiene que ser capaz de entenderlo y que le parezca suficiente. Por eso os hago referencia a estas cosas, porque creo que son importantes, aunque puedan parecer eso, cuestiones de tipo formal y secundarias, y creo que además son muy importantes para conseguir esto, una compra pública eficiente y una compra pública estratégica, que son los dos objetivos básicos de la normativa de contratación y que son objetivos pues a los que no se les puede poner de entrada ningún pero. Entonces, por eso os hacía referencia a esto. Además, continuando con el tema de la memoria, de la motivación, os quería poner en concreto un ejemplo práctico, una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que también os he citado, que es la de 31 de octubre del 2013, que es un caso de España contra la Comisión Europea, en la que se confirmaba la anulación de la decisión de la Comisión que reducía la asignación de unos fondos de cohesión para el desarrollo de es el tren de alta velocidad. Son distintos tramos del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, frontera francesa. Pues yo de esta sentencia lo que os quiero destacar son las apreciaciones del tribunal en relación con los informes y las motivaciones que se acompañaban en el expediente para justificar una modificación contractual. La modificación a los efectos ahora que me interesan es secundaria. Lo que me importa es lo que dice el tribunal cuando valora esa motivación y viene a decir, mire, esto es muy genérico. Usted no me está hablando de su contrato. Usted no ha ido allí a medir. Y, de hecho, si no recuerdo mal, ponían hasta en duda la titulación del técnico que había hecho el informe. No porque no tuviera la titulación, sino porque quizá no era la más adecuada para el tipo de informe que tenía que elaborar. Y por eso os quería destacar eso, y no solamente en un aspecto como el de la modificación del contrato, sino también, por ejemplo, la motivación del procedimiento que vas a elegir, como sucedía con la sentencia de 15 de enero también de 2013, que se refería a la insuficiente o a la deficiente justificación de la elección del procedimiento negociado en un proyecto relativo a la implantación de la tarjeta sanitaria andaluza. Por eso os insisto tanto en esta memoria y en la motivación como dos herramientas básicas para garantizar que la licitación llegue a buen puerto, que utilicemos adecuadamente los fondos públicos que no perdamos la financiación comunitaria que va muchas veces asociada a estos proyectos y con la que además se intenta potenciar la compra pública estratégica, que por este punto también es un desafío para las comunidades autónomas porque es una manera totalmente lícita de obtener fondos que complementen los fondos que ya tenemos en la actualidad. Y por último, dentro de estas referencias a la compra pública estratégica, no quería dejar de mencionar el hecho de que en Galicia, en concreto el Sergas, haya recibido recientemente el Premio Nacional de Innovación en su modalidad de compra pública innovadora por sus licitaciones en materia de compra pública innovadora en los programas Innova Saúde y Hospital 2050, que se han materializado en varios contratos, como se explicaba antes, que se adjudicaron por procedimiento abierto, con lo cual esto nos demuestra que podemos utilizar estos objetivos de compra pública innovadora sin necesidad de acudir a procedimientos específicos y también en un supuesto de compra pública precomercial. Otra cuestión que es fundamental en materia de contratos públicos y que además está directamente vinculada con la eficiencia en el uso de los fondos públicos es la relativa a la obligación de transparencia y a la integridad en las compras públicas. Como ya hablábamos antes y poníamos los números sobre la mesa, las compras públicas europeas tienen un impacto muy importante sobre el total de la economía comunitaria. Os decía que representa aproximadamente una quinta parte del PIB europeo lo que se destina cada año a obras, servicios y suministros y de ese importe un 20% son lo que corresponde a los contratos armonizados que para el 2011 se cifraban en 425 billones de euros. Por su magnitud económica, junto con otros factores, la contratación pública es un sector que se ha prestado específicamente a problemas de corrupción, como desgraciadamente pues somos todos muy conscientes. Estos datos los he recogido precisamente del informe de la Comisión Europea de 3 de febrero de 2014 relativo a la lucha anticorrupción en la Unión Europea. Y también de este informe me parece interesante llamar la atención sobre otro dato, que es el que se refiere a la percepción que tenemos los españoles sobre el nivel de corrupción en España. Y me parece muy interesante porque claramente lo que dice es que así como solamente entre un 1 y un 3% de los españoles consultados, lógicamente, esto es una estadística, manifestaron que se les habían pedido sobornos, entre el 90, 95, incluso el 97% tenían una visión terriblemente negativa de la situación global del país en materia de corrupción. Estos son solamente datos, pero creo que siempre es interesante tenerlos en cuenta un poco para tener la foto de la situación y el contexto en el que se enmarcan estas directivas comunitarias. La nueva directiva tiene en cuenta en su regulación todos estos problemas, por eso subraya las exigencias de transparencia, fundamentalmente traducidas a través de exigencias de publicidad. Se preocupa además por limitar de manera muy tasada los supuestos de procedimientos que pueden los contratos que pueden adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad, que recordemos siempre deben ser objeto de una interpretación desde luego no extensiva porque son una excepción, y también se refiere expresamente a los conflictos de intereses. Los problemas relacionados con la integridad de las compras públicas tienen una doble vertiente. Por un lado, la que afecta a los empleados públicos, que son los que intervienen en la adjudicación del contrato en mayor o menor intensidad, y por otro lado, la que se refiere a las empresas, las que están por el otro lado y que se presentan a las licitaciones. Los conflictos de intereses se refieren en particular a los empleados públicos que intervienen en esas licitaciones. Estableciendo la obligación que tienen los Estados miembros de velar porque no existan situaciones de conflictos de intereses y, en caso de existir, por adoptar las medidas oportunas para solucionar estas situaciones. Y recoge además el concepto de conflicto de intereses de una manera en lo que pone de manifiesto lo que se dice habitualmente de la mujer del César: tiene que ser buena y además tiene que parecerlo. Porque en concreto se hace referencia a la situación en la que puedan encontrarse los miembros del personal del poder adjudicador que participen en el desarrollo de procedimiento de contratación o que puedan influir en el resultado del procedimiento cuando tengan, ya sea directa o indirectamente, cualquier tipo de interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación. ¿Veis? Es por eso lo que os decía, hay que ser buenos y además hay que parecer muy buenos. Entonces, la directiva además permite excluir en un procedimiento de licitación a un operador económico cuando no pueda resolver de otra manera este conflicto de intereses. Por lo que se refiere también a la parte de las empresas, también permite excluir a una empresa, a un operador económico, cuando existan indicios plausibles de que existen acuerdos colusorios entre las empresas para falsear la competencia. Es verdad que no supone estos dos supuestos una exclusión absoluta, porque se permite que el operador económico se libre de la exclusión si aporta pruebas suficientes de su fiabilidad. Pero bueno, me parece que es un elemento muy importante que vamos a tener en cuenta seguramente, a ver cómo lo transpone el Estado español, pero en los próximos años, en las licitaciones que vamos a tener sobre la mesa o en las que vamos a participar, en las que vamos a tener que tener mucho cuidado. En mi opinión, el cumplimiento de las normas de transparencia para las comunidades autónomas no es exactamente un desafío. En mi opinión, es una obligación. Para mí lo que sí que es de verdad un desafío es utilizar el cumplimiento de las normas de transparencia y de integridad para conseguir que la ciudadanía recupere esa confianza que ha perdido en las administraciones públicas. Y creo que precisamente eso es un reto para las administraciones y que tenemos que utilizarlo para eso, para que vuelvan a confiar en nosotros y en la administración, ¿no? En este sentido, también quería citar que mañana sale publicado en el DOGA el código ético que aprobó el Consejo de la Xunta, que hace referencia también a estas cuestiones de los conflictos de intereses, las afronta desde un punto de vista preventivo y, por otro lado, teniendo en cuenta también un objetivo de asegurar la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Y también creo que es interesante destacar las autolimitaciones que se impuso la comunidad autónoma en la Ley Gallega de Racionalización, cuando para los procedimientos a adjudicar, para los contratos menores por importe superior a 25.000 euros y en obras o superior a 9.000 euros en el resto de los contratos, se impone la obligación de invitar al menos a 3 empresas, de dejar la correspondiente constancia en el expediente, y se impone aún una autolimitación añadida en el sentido de que estas empresas no pueden estar vinculadas, vinculación que además se entiende en un sentido más amplio que el que recoge la normativa de contratos, que es básicamente la vinculación del Código de Comercio, porque entiende que también son empresas vinculadas aquellas en las que en la sociedad dominada los miembros del órgano de administración son altos cargos de la sociedad dominante o personas miembros de su órgano de administración. Otra de las cuestiones que también es fundamental o que es una cuestión candente en materia de contratación pública, que desde luego constituye un desafío para las comunidades autónomas y para todos los poderes adjudicadores en general, es el de la contratación pública electrónica. Precisamente la vicepresidenta de la Comisión Europea, Nelly Kroes, publicaba en su blog en la Comisión Europea el 29 de agosto, hace nada, una entrada sobre el futuro de la contratación pública que había elaborado uno de sus colaboradores, en la que de hecho lo que ponía de manifiesto era, por un lado, la importancia de un proyecto promovido por la Comisión Europea, que es el programa PEPOL, que es el proyecto de interoperabilidad de contratación pública en Europa, y ponía de manifiesto la importancia de que el sistema nacional inglés, el Departamento de Salud de Gran Bretaña, adoptara este proyecto de interoperabilidad de contratación pública en Europa, afirmando además la importancia de esta decisión en la aceleración de la recuperación económica de los Estados miembros. Precisamente para la Comisión Europea, la contratación electrónica es un instrumento vital para impulsar la transparencia de los contratos, para facilitar el acceso a los mismos por parte de las pymes, que es uno de estos objetivos que persigue también las directivas comunitarias desde el punto de vista estratégico, para favorecer la competencia transfronteriza, la idea de ser por fin un mercado único de verdad, y para fomentar la innovación y el crecimiento de este mercado único. Se destacan, además, los ahorros que esta compra pública puede generar. En concreto, en un informe del 2011 del Deutsche Bank Research sobre compra pública electrónica, se cifraban los potenciales ahorros que se podían conseguir si todas las autoridades de contratación europea implantasen sistemas electrónicos. Se cifraban estos posibles ahorros en más de 50.000 millones de euros. Yo la verdad es que no, ya son cifras que se me escapan, ¿no? Pero bueno, sin entrar en hipótesis, porque entiendo que eso no deja de ser una hipótesis, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, la implantación de la contratación electrónica en los hospitales portugueses logró reducir el precio de los contratos en un 18%, y que el importe del ahorro solo el primer año se cifró en torno a los 650 millones de euros. La nueva directiva, por tanto, como es lógico, impulsa e impone esta contratación electrónica y determina en su artículo 22 que todas las comunicaciones y los intercambios de comunicación en los procedimientos de licitación y, en particular, la presentación de las ofertas se haga por medios electrónicos. Pero lo cierto es que la aplicación de esta norma no tiene el mismo plazo de transposición que el resto de la directiva, que, como antes se ha dicho el ponente anterior, era abril del 2016, pues bien, esta parte en concreto queda retrasada hasta el 18 de octubre de 2018 como regla general, con algunas excepciones como puede ser la disponibilidad electrónica de los pliegos, que está sujeta al mismo plazo general de transposición de la directiva. Así que, bueno, es evidente que la implantación de la contratación electrónica es ya imparable. Desde luego es lenta, mucho más lenta de lo que se deseaba y de probablemente lo que sería deseable, probablemente por la crisis, por la reducción en los fondos disponibles, y también porque, bueno, no nos engañemos, la Administración en particular, pero hace referencia a los poderes adjudicadores en general, somos estructuras bastante a veces resistentes a los cambios, y más en una cuestión que no deja de ser innovadora, como puede ser la introducción de todas las herramientas electrónicas en la contratación. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, es evidente que esto ya está aquí, es imparable y tardará más o tardará menos, pero va a llegar. La ley de racionalización en este punto fue más tímida que la directiva. Se limitó a establecer el fomento de uso de los medios electrónicos en la contratación pública y a reconocer también que, si el pliego así lo exige, la presentación de las ofertas por medios electrónicos pues será obligatoria, recogiendo por otro lado también la colaboración de la ANTEGA, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, con las entidades locales para la implantación de esta contratación electrónica. Por último, no quiero acabar esta charla, esta exposición informal realmente de cuáles son los desafíos de las comunidades autónomas en el nuevo marco de contratación pública sin hacer referencia a los supuestos de colaboración entre entidades públicas que están excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. El origen de la cuestión, como probablemente ya sabéis, se encuentra entre la tensión que existe, por un lado, en el objetivo primordial de las normas comunitarias de liberalizar el mercado y garantizar que cualquier licitador que esté interesado pueda acceder o presentarse a una licitación, y por otro lado el reconocimiento a la potestad autoorganizatoria de los poderes públicos, que se ha reconocido jurisprudencialmente en la sentencia Stadthalle, por ejemplo, o en el caso Hamburgo en 2005, pero que la nueva directiva recoge expresamente en su considerando 5, también en los considerandos 31 a 34 y en su articulado, en el apartado sexto del artículo 1 y fundamentalmente en el artículo 12, que es el que recoge estos supuestos de colaboración entre poderes adjudicadores como supuestos excepcionados de la directiva. La directiva, en este sentido, lo que hace es reconocer las dos figuras de construcción jurisprudencial que están excluidas habitualmente de la contratación pública, que son las adjudicaciones domésticas o in-house providing, nuestras encomiendas de gestión, y por otro lado, los supuestos de cooperación entre entidades públicas para la realización de una misión de servicio común a las mismas. Lo que sí que se puede decir es que, aunque recoge ciertamente la construcción jurisprudencial, en esencia no la altera, pero sí es un poco más flexible de lo que se estaba viendo, de hecho, en las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en particular, más que en las sentencias, en las conclusiones de los abogados generales que se formulaban en el marco de dichos procedimientos, que tenían desde luego una visión mucho más restrictiva de las posibilidades de cooperación entre poderes públicos excluidas del ámbito de aplicación de las directivas que el que tiene la propia directiva actual en su artículo 12. Yo creo que la colaboración público-pública, el hecho de utilizarla, es también un desafío muy importante para las comunidades autónomas, porque puede resultar precisamente un instrumento muy útil para cumplir con las competencias y con sus misiones, sus objetivos de servicio público. Y además, en el ámbito autonómico, si se quiere, tiene especial interés, dada la potencial colaboración con las entidades locales en este punto de vista. En el ámbito interno, en nuestro sector público autonómico, como ya sabéis, la ley de racionalización autonómica gallega, a la que estoy haciéndome referencia, la ley 14/2013 de 26 de diciembre, parte de un principio de autoabastecimiento, del principio que llama de autoprovisión en el artículo 8 como regla general, y solo cuando tú no puedes autoabastecerse, digamos, es la idea esencial, es cuando acudes al mercado. En la práctica, no es exactamente que la Xunta, por decirlo de manera muy coloquial, opte por una posición Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque también es verdad que la misma ley, en el artículo 2, recoge otra regla, que es la de la dimensión estrictamente necesaria del sector público autonómico, con lo cual es evidente que llegamos hasta donde llegamos. Pero lo que sí supone es un mandato de utilizar los recursos públicos del sector público autonómico de la manera más eficiente posible. Y desde ese punto de vista es desde el que os decía que, en mi opinión, es una herramienta muy interesante para la Administración Pública Autonómica para lograr una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos y, desde luego, también en su dimensión ya en cuanto a la colaboración interadministrativa entre administraciones públicas, también permite aprovechar al máximo los recursos de las administraciones públicas, teniendo en cuenta, además, de que el hecho de que ya tengamos un artículo concreto que lo regula y que no estemos pendientes de la evolución de la jurisprudencia, sí que por lo menos desde un punto de vista de punto de partida simplifica las cosas, porque también sabes cuáles son los límites de esa colaboración público-pública que en cualquier caso tienes que respetar. Y también es verdad que la nueva directiva, aunque quizá vaya un poquito más allá, tampoco innova tanto y hay muchos aspectos que en la construcción jurisprudencial que existe se mantiene perfectamente y es perfectamente coherente con la nueva directiva y no se ha visto en principio modificada por ella, como puede ser, por ejemplo, las consideraciones sobre la onerosidad a la hora de interpretar hasta dónde se puede llegar en concreto en el caso de las colaboraciones entre entidades públicas, que si bien en principio, como ya se señaló en la sentencia de Hacienda Sanitaria, no puede que entenderse como una compensación de costes. En ese caso, lo que había era básicamente un convenio entre una autoridad sanitaria italiana y un colegio de ingenieros para elaborar un estudio sobre, no recuerdo bien, era algo así como los problemas o los peligros de tipo sísmico que podían afectar a los edificios sanitarios de esa autoridad. Y en ese caso, que era lo que nos interesaba, lo que venía a decir es que había una compensación de costes a la universidad. No era un colegio de ingenieros, el colegio de ingenieros era el que recurría, el que prestaba ese estudio, el que realizaba ese estudio era la universidad. Pues bien, en ese caso decía que el hecho de que la universidad solamente percibiera una compensación de los costes no excluía la onerosidad del contrato. Y en este punto, por ejemplo, en las conclusiones del abogado general en uno de los últimos asuntos relativos a esta colaboración entre entidades públicas, el señor Paolo Mengozzi sí ponía de manifiesto que los términos en los que estaba interpretada esa sentencia nos permitía entender que la colaboración entre entidades públicas no excluía de manera absoluta una compensación de costes, aunque desde luego esa compensación de costes no podría llegar a una compensación de costes por los precios de mercado. Pero bueno, en cualquier caso, eso es una cuestión que es verdad que la directiva actual tampoco ha cerrado absolutamente, que es una cuestión de momento de elaboración jurisprudencial y que en cualquier caso tendremos que tener en cuenta cuál es la transposición que de este artículo 12 se realiza en nuestro ordenamiento español para conocer realmente cuáles son los límites a los que debemos sujetarnos a la hora de realizar estos acuerdos de colaboración interadministrativa que, como os decía, para mí también el hecho de la posibilidad de que nos brindan se ya supone también un desafío para las comunidades autónomas. Y con esto acabo. Concluyendo que el gran desafío para las administraciones públicas en materia de contratos y en concreto para las comunidades autónomas es básicamente la necesidad de realizar una adecuada planificación de los contratos, de la elección de los procedimientos de contratación, cuidando el contrato, pensándolo bien, porque además cuanto más pensado esté, menos problemas vamos a tener luego en la práctica, en la ejecución. Es mejor ponerse la venda antes que la herida y que luego no pase nada, pero si pasa, que estemos protegidos, y fomentando además la transparencia, de manera que así podamos cumplir los objetivos de compra pública eficiente, promovamos al mismo tiempo a través de las compras un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, como se fija en la Estrategia de Crecimiento Europea 2020, y que para lo cual deberemos preocuparnos no solo por incrementar el estándar de calidad en las prácticas contractuales en nuestros sectores públicos, sino también por establecer un estándar de calidad que sea homogéneo en todos los sectores públicos, con independencia de la naturaleza pública o privada desde el punto de vista formal del poder adjudicador que vaya a intervenir, utilizando procedimientos sencillos y accesibles para las empresas, facilitando el acceso a todas las empresas interesadas y en particular a las pymes a la contratación pública, y vigilando de manera especial la integridad en las compras públicas. Porque solamente de esta manera vamos a garantizar los dos ejes vertebradores de la directiva que antes os hacía referencia, un uso eficiente de los recursos públicos y, además, desde luego, este uso estratégico de las compras públicas. Y quizá con el tiempo consigamos que los ciudadanos vuelvan a confiar en las administraciones y por la parte que a mí me toca, desde luego, que vuelvan a confiar en nosotros, que somos los empleados públicos. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Abrimos un pequeño turno para preguntas, apostillas, intervencións por parte do público. Por aquelo de incentivar, que é unha das tarefas máis ingratas que ten un moderador, as intervencións do público, seguramente as hai, eu quixera plantexar unha que xa contrastei antes en privado co anterior ponente, con Lavilla, e é o escenario máis verosímil da transposición das directivas. Me explico. Para os que estamos na trastenda das negociacións para conquerir fondos, que é casi milagroso o que temos conseguido daqui a todo ano 2020, claro, sería unha mágoa perder moitos desos recursos, como te acabas de apuntar, pois por unha defectuosa aplicación das normas europeas, non? Entón, en España, o que nos visualizamos é que probablemente non vamos a chegar en prazo á transposición das directivas, e me explico por qué. Preparando as xornadas, pues, falando con xente, ca Secretaria da Xunta Consultiva do Estado, etc., pues, aparte que é unha tarefa extremadamente complexa desde o punto de vista técnico-xurídico, a elaboración de novos textos, se dá a circunstancia do calendario político-electoral, non? Entón, o máis probable que teñamos eleccións xerais hacia finales do ano que ven. Probablemente ata a primavera non haberá un primeiro texto xa suficientemente maduro para empezar a circular entre expertos, especialistas. É de supoñer que os responsables desta tarefa na Administración do Estado contrasten cos técnicos da Comisión Europea o texto antes de sometelo á aprobación polo Consello de Ministros, polo menos eu o recomendaría. Total, que probablemente hasta mediados do 2015 non teñamos un texto que se poda considerar un auténtico anteproxecto de lei, e supoñamos que se remite antes do verán, a das vacacións de verán, ao Congreso. Claro, se se desolven as Cortes, decae o proxecto, un ponderable se vai a salir un goberno con maioría ou non, pero se dá a circunstancia de que hasta que se volvan a reunir as Cortes, en calquera circunstancia, é moi pouco probable que para abril de 2016 pues, estén aprobados os textos. Son un escenario, en términos de probabilidad, o máis probable. Tengo unha pregunta concreta que me gustaría plantexarche, considerando ademais a trastenda da elaboración dos contratos, o sea, os traballos previos e internos da administración, pues, para elaborar os pliegos e demais, non sería desexable que contra mediados de 2015 todos tuviéramos presentes que haberá cousas que non recolla a lei española vixente en abril de 2016 e que necesariamente teremos que incorporar aos nosos pliegos e tamén a práctica administrativa, tanto porque exista cofinanciación europea, perdón, especialmente en concesión de servicios, que creo que é onde vai haber o maior problema, como por o hipotético risco de recursos que ao final aboquen a inaplicación pois, da normativa española, porque non vai estar concordada cas directivas xa a partir de abril de 2016. Se isto é así, a elaboración deses pliegos adaptados xa ás directivas antes de que se haga a lei española, ti o ves recomendable, aconsellarías que formos máis prudentes, porque claro, unha cosa é o que di a doutrina xeneral, a academia, de que os efectos e outras directivas son incontrovertidas, claras, etc., que todos sabemos, e outra é o que estamos a feito, sobre todo en materia de contratación, que nos, mentre non vemos unha norma publicada no BOE, pois aquí a xente non empeza a adaptar os pliegos nin a facer absolutamente nada. Me gustaría saber a túa opinión ao respecto.
A ver, por partes, mi opinión de entrada sobre si pasa el plazo de transposición de la directiva y no tenemos norma estatal, básicamente es efecto directo de la directiva y todo lo que se pueda aplicar directamente se aplica. Yo la verdad es que no sé exactamente cuánto va a llevar a aprobar el nuevo texto ni en qué estado está. Sí que es verdad que al que he oído hablar sobre esto, en mi opinión, es muy optimista y muy animado, que es el profesor Jimeno Feliu, que viene mañana. Y él, en ese sentido, siempre yo, las veces que le he escuchado sobre esta cuestión, es muy optimista en el sentido de que él cree que vamos a tener nuevo texto pronto. Yo, por mí, ojalá. Sinceramente, como operador que tiene que aplicar el derecho, no deja de ser un poco exótico tener una directiva que no puedes aplicar, pero que a la vez tampoco le vas a prestar atención a la anterior. Y a la vez, yo me imagino que os pasará a todos vosotros, lo que tienes ganas es, mira, que se acabe ya, quiero saber qué tengo y aplicarlo. Y dejarme de historias, ¿no? Este rollo de esto es lo nuevo, pero no sé hasta qué punto llego, no llego. Entonces, yo es verdad que al único que le he oído hablar sobre la evolución de la transposición, del procedimiento de transposición, es a él. Otra persona a la que también he oído hablar, que no es tan optimista, pero porque también yo creo que de naturaleza es más pesimista, es otro técnico que participa en la comisión de transposición de la directiva, que es Luciano Mas, que es abogado del Estado y subdirector de la parte consultiva de la Abogacía del Estado. Y él no es tan optimista, no sé, yo la verdad es que en ese sentido no sé. Entiendo que cuando llegue la fecha de abril del 2016 y si no tenemos norma estatal, pues lo que te decía, efecto directo de las directivas y aplicarla, porque desde luego es la norma que se aplica, yo ahí no tengo ninguna duda. Y mientras tanto, pues a cruzar los dedos y a ver si tenemos suerte y tenemos nuevo texto antes, porque además si no, la verdad es que resulta muy incómodo para el que aplica el derecho y para las empresas y para todos nosotros el estar en esta situación a la espera, cuando además estamos en una materia en la que sinceramente es prácticamente imposible estar al día. No puede tener más cambios, no tiene sentido. Además, llegas de repente, has estado 15 días de vacaciones y tienes tres cambios normativos de los que no tienes ni idea, porque gracias a Dios desconectaste, y eso no tiene ningún sentido, porque las cosas así no funcionan. Entonces, o nos dejan, que era lo que decía el ponente anterior, la villa, o nos dejan reposar un poco y saber de qué van las reglas del juego, o no las podemos utilizar, con el inconveniente de que ni conseguiremos la finalidad mínima inicial, que es adquirir por la mejor relación calidad-precio, pero ni siquiera tendremos la finalidad estratégica a la que responde la concepción instrumental de la contratación. Con lo cual, yo, es eso, sinceramente no sé. Sé que que el trabajo de la comisión que elaboraba el texto inicial estaba bastante avanzado, por lo que creo para septiembre ya deberían haber tenido un texto. No sé cómo estará, porque es verdad que después de verano no he hablado con ninguno de los dos y no sé exactamente cómo está. Y luego, además, por naturaleza, uno es muy optimista y el otro es precisamente todo lo contrario, con lo cual supongo que en el punto medio estará la realidad, y luego es verdad que no sé cómo los vaivenes, los cambios, las legislaturas va a afectar al proyecto. Yo lo que esperaría es que en una cuestión que además es que es vital para las administraciones públicas, lo deseable es que el proyecto estuviera tan consensuado que realmente no dependiera de eso. Entonces, no sé hasta qué punto eso es posible, porque también es verdad que a mí eso se me escapa.
En cualquier caso, si para junio-julio de 2015 no tuvo entrada en el Congreso, sí que vamos a tener un problema, porque es dudoso que esté aprobado antes de abril. Con lo cual, los responsables de contratación tienen que estudiar más si cabe las nuevas directivas, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Porque los pliegos sí que necesariamente tienen que estar adaptados a las directivas, especialmente si hay financiación europea, ¿no? Pero bueno, como dices tú, crucemos los dedos. ¿Alguna pregunta? ¿Intervención? ¿Apostilla? Bueno, si no es así, recordaros que mañana empezamos a las 9 con el presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y nos vemos entonces mañana. Gracias.